Mujeres malditas.
Cuando entró en un periódico por primera vez en busca de trabajo, el editor le dijo: ¿ves esa puerta? La de la redacción. Ninguna falda la ha atravesado y nunca lo hará. Loretta McLaughlin, nacida en Massachusetts en 1928, estudió periodismo en la Universidad de Boston. Su primer empleo fue en el periódico Record American de la misma ciudad, en la década de los 50, y allí se dedicó sobre todo a redactar artículos sobre moda, decoración y otros asuntos que supuestamente eran de interés de las mujeres. Jordi Corominas, escritor y periodista.
Una pionera y una mujer que tuvo que sobreponerse a las mil y una adversidades del oficio, pero sobre todo a uno que nosotros, y aquí hablo desde mi condición de señor, que no señoro, pues no tenemos. Que es que antes ser mujer era un impedimento para poder desarrollar, no digo con garantía, sino simplemente para poder desarrollar el oficio. Y además, como bien es sabido, y ella lo sufrirá en sus inicios, pues las mujeres tenían que hablar de temas muy básicos, es decir, estilo de vida, moda, cosas de casa.
En su afán por ser tomada en serio como periodista, en 1962 se topó con los misteriosos casos de las hasta ese momento cuatro mujeres estranguladas en la ciudad, que la llevaron a hacer historia como pionera del periodismo de investigación en un duro proceso en el que tuvo que hacer frente a numerosos obstáculos dentro y fuera de la redacción junto a su compañera Jean Cole. Su editor cuestionó de entrada la importancia de una serie de artículos sobre las mujeres asesinadas. Llegó a decir que no eran nadie.
En 1962 la ciudad de Boston se ve sacudida por una oleada de asesinatos que luego durará hasta enero de 1964. Se calcula que entre el 14 de junio de 1962 y ese 4 de enero de 1964, 13 mujeres solteras de entre 19 y 65 años de edad fueron asesinadas en el área de Boston. Y bueno, efectivamente, ¿qué le dice el director, si no me falla la memoria, del Boston Globe a Loretta McLaughlin? Le dice que estas mujeres no tienen ningún tipo de importancia. Es decir, las han violado, las han asesinado, pero al ser mujeres no son noticia.
Durante los años que duraron los asesinatos, ambas periodistas tuvieron que enfrentarse al sexismo que inundaba las redacciones y fueron presionadas para abandonar la investigación, tanto por su propio periódico como por la policía, que siempre mostró una escasa, por no decir nula, colaboración con ellas.
La absoluta falta de cooperación con ellas por parte de la policía, que no las consideraba, y podemos decirlo así, unas interlocutoras serias para avanzar en el desarrollo de un caso donde, hay que decirlo, los agentes estaban completamente desbordados y donde ellas, por algo que es muy lógico, por su misma condición femenina y por la observación de cómo se habían o cómo iban desarrollándose los acontecimientos, ellas podían aportar bastante más. Y no se juzgaba así, simplemente aún estábamos en esa deriva donde por ser mujeres casi casi no tenían cerebro y eran, a ver, ¿cómo decirlo?, cosas en movimiento.
Y dificultades también, muchas, en sus entornos personales y familiares.
Los maridos, podemos decir que entran en una especie de crisis de época. ¿Por qué de crisis de época? Porque no lo esperaban. Es decir, al nacer este hecho, que su mujer pudiera sobresalir por encima de ellos, era algo inexistente, era algo que se veía como una especie de utopía. Cuando llega, y llega tan deprisa, porque a ver, ahora estamos aquí y seguiremos reivindicando derechos y seguiremos reivindicando la igualdad hasta que esta llegue al 100%, pero sabemos que es un camino muy lento. Sabemos que es un camino muy lento, que se está yendo más o menos deprisa, en ocasiones no tanto, pero claro, si analizamos el fluir de la historia, todo ha ocurrido en los últimos decenios.
Su ambición profesional colisionaba con lo que las convenciones sociales de la época dictaban para las mujeres, que se ceñía a ser esposas y madres.
Entonces yo creo que este marido, que termina por divorciarse de Loretta McLaughlin, era uno más de tantos que era incapaz de entender cómo la historia tiene que evolucionar, porque la palabra evolución va de esto, tiene que evolucionar si progresa, y si progresa a favor de todos los seres humanos de este planeta. Las mujeres, lo sabemos, han estado marginadas y están marginadas desde hace milenios. Cuando se rebelan, y cuando se rebelan trabajando, mostrando que la igualdad no es una quimera, sino que es un hecho lógico y comprensible, muchos de los hombres reaccionan como si los atacaran a ellos. Y de ahí todo el malestar familiar que también tuvo que sufrir nuestra protagonista.
Tanto Loretta como Jane temieron por su seguridad. Recibieron amenazas de muerte en sus hogares por entrometerse en un campo que hasta entonces era exclusivo de los hombres.
Son mujeres que tienen que cumplir sus labores de casa, que tienen que servir al marido, que pueden tomarse ese sueto que ahora tomamos de broma del vino blanco mientras preparan la comida, pero que no tienen que intervenir más allá de las paredes del hogar. No es que reaccione mal la sociedad, es que los que actúan en contra suya amenazándolas de muerte son sus compañeros de trabajo y la misma policía. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Mujer periodista? No. ¿Mujer que aborda, investiga y se mete de lleno en la crónica negra? Por favor. ¿Pero cómo puede ser esto?
Según escribiría el editor del Boston Globe, que la contrató en 1985 como editora adjunta, Loretta tenía un sistema de alerta del que la mayor parte de las personas carece, y su instinto era para los desvalidos.
Porque un periodista, ante todo, es un ser humano. ¿Y qué tenemos que desarrollar que tampoco nos enseñan en la carrera? La empatía. Porque si comprendemos mejor a las personas que abordamos y a aquellas con las que tenemos que hablar para realizar nuestro oficio, sin duda conseguiremos una cercanía, conseguiremos la humanidad que implica querer hablar, intercambiar información y sentir que el periodista no te está agrediendo, sino que en realidad te está ayudando. Y esto ella, Loretta, lo hace a la perfección.
En 1992 fue ascendida a editora y un año más tarde se jubiló. Loretta, recalcó entonces su antiguo jefe, era una giganta en muchos sentidos. Su aportación a la profesión no es solo su lucha por seguir su instinto y establecer una conexión entre los asesinatos de mujeres, sino de hacerlo rodeada de una redacción en la que su mayor mérito consistía en ser la única mujer. Investigó y escribió extensamente sobre el desarrollo de la píldora anticonceptiva y sobre el SIDA, y fue una férrea defensora de la sanidad pública.
El momento álgido y lo que creo yo es otra muestra más de gran valentía llega con los 80. A ver, en 1981, digamos que se decreta, podemos llamarlo así, o se firma el acta de nacimiento del VIH. El VIH al principio es juzgado como una especie de plaga homosexual que perjudica a todos aquellos, según el pensamiento imperante hoy, por desgracia, y entonces incipiente, pero muy imperante, que es el pensamiento neoconservador. Pues ese pensamiento decía que en realidad pues todas estas personas se lo habían buscado, es decir, eran culpables y casi casi merecían morir. Esto se ve en la inacción de la administración norteamericana a lo largo de los años 80, con Ronald Reagan a la cabeza.
McLaughlin falleció a los 90 años, en 2018, tras una extensa y prolífica carrera.
Ella escribe, escribe porque esa es otra labor del periodista. Si una realidad se oculta, el periodista tiene que luchar para mostrarla.
...60 años después de que Loretta iniciase su carrera en esta casa, la mía, Radio Nacional de España, las mujeres somos mayoría en las redacciones. Valle Alonso, Francisco Javier Fernández Nieto, Radio 5, Todo Noticias.